de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Hoy saludamos a nuestro invitado con la banda sonora de la película, uno de los temas de la banda sonora de la película Poltergeist de fondo, porque es uno de los temas que ha elegido Carlos Sisi para que suene a lo largo de la charla que tenemos por delante. Y yo creo que no está mal empezar con este tema, Carlos, te doy la bienvenida, porque creo que también acompaña muy bien a lo que podría ser la banda sonora de Alma, tu nueva novela, este tema en concreto, que tiene ese punto bastante sensible como tu novela. Es una novela de misterio, pero que al mismo tiempo yo creo que despierta los sentimientos. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Encantadísimo de estar aquí. Pues no lo sé, porque a veces haces algo pero no sabes cómo va a resultar. A cada uno le va a despertar sensaciones diferentes. Yo sí he intentado que sea el resultado de una investigación que he hecho, que cuando me puse a escribir sobre fantasmas, escribí 100 páginas y las tuve que tirar, porque eran cosas que yo inventaba, ¿no? Estoy adiestrado para inventar historias y era todo ficción. Y me paré a pensar en toda esa gente que está conectada, que son medium, que sienten, que tienen sensaciones, que ese mundo que está ahí, que a veces no consideramos o no queremos ver o no sabemos qué pasa, pero no sabemos si es cierto o no. Y me puse a investigarlo y el resultado es este libro. Entonces, si a ti te ha parecido que tienes sensibilidad, pues entonces está bien.
Pero creo que no soy la primera que te lo ha dicho.
No, hay gente que incluso se vende como un libro de terror, ¿no? Porque va de fantasmas y esto, pero hay gente que me ha dicho, al terminarlo me he sentido muy bien, ya no tengo miedo a los fantasmas. Y digo, adiós, entonces la he estropeado totalmente, o he hecho un libro de antimiedo. Es un libro de antimiedo.
Bueno, Carlos, sí, con tilde en la I.
Sí, con tilde en la I.
Haciendo patria del apellido familiar.
Sí, hay familiares míos que te lo agradecen mucho porque remarcan mucho que es con acento en la I.
Poniendo el acento en la I. Y esta música, decía yo, has elegido varios temas que sonarán a lo largo de la conversación. Pero ¿por qué Poltergeist? ¿Por qué esta película que ya intuyo que debe ser un referente también para ti?
Pues cuando me dijeron que buscara temas fue la primera que pensé. Yo creo que porque cuando la vi de pequeño fue uno de los motivos por los que me guste mucho el mundo de los fantasmas. Siempre desde un punto de vista lúdico, ¿no? Los programas de estos de misterio y tal siempre me han parecido entretenidos porque te causan inquietud, los ves y no sabes lo que pasa. Y te hablan del hospital del Toras, que sí está encantado, y de la foto tal, y de no sé qué. Es un mundo misterioso que está ahí, ¿no? Que bueno, para adornar la rutina que llevamos está bien. Entonces Poltergeist era una película que está llena de cosas que son y que están ahí, que se ve que ha hecho mucha documentación para hacerla, ¿no? Que no es tanta ficción como parece, está lleno de pequeños detalles.
Esa medium que llega a la casa.
Exactamente, esa conversación en el salón con la voz dulce, cuando están susurrando de noche, y ella le dice, no, es que no, son malos, están perdidos, estos son entidades que están perdidas. Eso tiene a mí se me pone los pelos de punta todavía cuando la veo, ¿no? Es una película maravillosa.
Alma, la verdad es que la faja del libro, tú dices, he hecho un libro de antimiedo, pero es que uno lee la faja del libro y dice, no lo abras, no lo leas, no preguntes. Ay, Carlos, lo he abierto. Ay, sí. Carlos, he leído buena parte del libro. Y lo peor, me dispongo a preguntar, ¿qué crees que me puede pasar?
Pues espero que sea un libro que tiene un pequeño mensaje. Porque yo cuando empecé a investigar esto, le dije a mi editor, voy a escribir un libro de fantasmas, o estoy escribiendo un libro de fantasmas, llevo 100 páginas, pero me falta. Y dijo, bien, vale, pues vas a hablar con esta persona y con este y con tal y con cual. Y me puso en contacto con algunas personas que me daban mucha confianza porque son personas de éxito profesional en otros ámbitos que no tienen nada que ver con esto. No te venden libros de autoayuda, no te De hecho, te dicen, no digas mi nombre, porque la gente pone un muro de rechazo cuando habla de estas cosas.
Es curioso porque por el programa ha pasado gente pues como Clara Tahoces, como Paloma Navarrete, y me dicen, me han dicho exactamente lo mismo que tú.
Es que es así, es algo que preferimos, no sé, o nos da miedo, o nos da respeto, o el desconocimiento, como el miedo, la oscuridad, que es tan, tan antiguo, ¿no? Pues es un poco de...
miedo a lo que no ves, esto podría ser una cosa así, lo que está, pero que no somos capaces de percibirlo de manera consciente y por eso lo rechazamos.
Algo pasa, yo creo que estamos concentrados en otras cosas ahora mismo. Estamos con la tecnología y la ciencia y las cosas y el éxito profesional y no sé cuánto, y una serie de cosas y conseguir cosas para el hogar que tenemos que
tener. Materiales.
Y las vacaciones, esas son nuestras preocupaciones a día de hoy. Y todo este tema espiritual... pues se queda para, no sé, para una edad tardía de la vida, cuando la gente de repente dice, bueno, he hecho todo esto y ahora qué, ¿no? Y le llaman el despertar. Hay gente que un día se levanta y dice, ¿qué pasa con mi vida realmente? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué me falta? ¿Y qué? Y se pone un poco a investigar y a sentir y encuentra su camino. Unos a través de la religión, otros a través del yoga y otros a través del tai chi y de lo que quieran. Pero sí es cierto que hay un acercamiento a algo que no estamos considerando plenamente a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que es el mundo espiritual este, que yo me metí de lleno en él para hacer la novela.
De esto hablas ya en el prólogo.
Sí.
Y al final está por un lado lo que has aprendido paso a paso con ese proceso de investigación y la pura ficción. Uh-huh. Lo complicado ha sido encajar todas las piezas una vez que ya tenías sobre la mesa todo sí, eso que habías recopilado, tanto tus aportaciones como el resultado o el fruto de las investigaciones.
Ha sido complicado. De hecho, me daba pena manchar de ficción todo lo que había aprendido. Pues yo debería hacer un libro contando lo que he aprendido en vez de una novela de ficción, ¿no? Pero bueno, tengo mis lectores que esperan una novela entretenida y digo, tengo que casar esto, tengo que hacer una novela entretenida, que es de lo que se trata, de pasar un rato agradable de lectura y que la gente lea el libro y le guste mucho y lean otros libros más, ¿no? Que es de lo que va esto. Y me costó porque descubrí que era un mundo precioso, el mundo espiritual, no que nos rodea, es que somos parte de él, aunque no, algunos no queramos saberlo o no se sabe lo que hay, ¿no? Formamos parte de él, pero es en esencia precioso, es muy bonito. Por eso decía antes que la gente ha dicho, al terminarlo me he sentido bien, ¿no?
Bueno, pero el libro recordemos que posiblemente lo encontremos, claro, en la estantería de terror.
Sí, es de terror, de
Alma.
Hecho, tiene ficción,
y tiene momentos
ficción
escalofriantes, sí, que yo también he dicho, muy sensibles, pero también escalofriantes.
Sí, de hecho yo cuando hablaba con esta gente, con los médiums y tal, yo decía, pero háblame de los fantasmas, por Dios, háblame de los muertos y de las psicofonías, ¿qué pasa con
que
todo
esto?
Que
yo quiero un libro de terror.
Claro, que era lo que a mí me llamaba la atención más, ¿no? A mí y a cualquiera. Decían, pero eso, Carlos, no te preocupes por eso. Eso es el lado morboso de este asunto.
Esto que me cuentas es un poco el personaje de Alma.
Sí.
¿No? Es lo que ella,
claro,
intenta, que el libro, transmitir, que
sí,
le cuesta.
De momento que no se preocupa mucho, porque entre otras cosas esta gente dice que no puedes convencer a nadie. Seguramente yo no estoy convenciendo a nadie, ni es mi tarea convencer a nadie, porque cada uno tiene su momento y la información llega cuando tiene que llegar y cada uno se acerca a este mundo, no el mundo se acerca a él.
Pero dime la verdad, ¿tú después del trabajo de investigación para escribir Alma te sientes convencido?
Claro, yo antes no sabía. Mi acercamiento a esto era lúdico totalmente, ¿no? Te lo he dicho, que era entretenimiento. Era, bueno, pues es entretenido, me produce un desasosiego, ¿no?
Bueno, hay un personaje,
como ver una película,
que también es un periodista y que parte un poco como tú.
Partía como yo, sí. Pete es la parte escéptica que le mandan a investigar y dice, Dios mío, ¿y ahora qué me voy a encontrar allí? Pues una con muñecos vudú, no sé, con cosas de Ouija y chorradas de esto, ¿no? Y se acerca a ese mundo de esa perspectiva que era un poco la mía. Que no es que no creyera o dejara de creer, tenía una mente abierta simplemente. Decía, bueno, pues si hay tanta gente que habla de esto y tantos casos. Y es muy curioso que cuando tienes una reunión de 10 personas y empiezas a hablar con unos y con
otros...
Sí,
todos han tenido, todos hemos tenido alguna experiencia
de primera mano o muy cercanas. Y es muy curioso, y cuando el río suena, agua lleva. Por eso me acerqué a este mundillo, ¿no?
Bueno, hasta donde tú puedas contar, pero a mí también me ha generado cierto desasosiego e intuyo que, como yo, a cualquiera que se acerque a Alma, el pensar hasta dónde llega la realidad y hasta dónde llega la ficción.
Es lo que te decía antes, de preguntar a la gente, los fantasmas. Decían, bueno, están aquí, no pasa nada.
Pero yo ya no solo te pregunto por los fantasmas.
Ya, pero es a lo que voy, digo, ¿a qué me puedo agarrar yo para hacer una novela de esto? Porque decían que los fallecidos y esto, que hay muchas cosas, hay cosas incluso que no entendemos y cosas que no podemos entender. Y es como si le intentas hablar a un conejo de astrofísica. No puedes escribirle símbolos, no puedes contarle, no puedes. Porque el conejo conoce su jaula, pero no sabe que después hay una casa y una calle y una ciudad y un planeta y un universo. Jamás lo va a entender. O sea que tenemos un ego muy grande y pensamos que somos el sumum de la creación y que estamos capacitados para entenderlo todo. ¿No? No se nos ocurre que haya cosas que no estemos capacitados para entender. ¿Cómo no voy a entender yo esto, por Dios? Si tenemos una ciencia aquí maravillosa y mira dónde hemos llegado y hemos plantado el pie en la luna.
Ponías el símil de las hormigas,
sí,
que están pasando por debajo de una mesa, de un merendero, sí, digamos, y un día pues que ha ido gente a comer al merendero, les cae las miguitas.
Sí.
Pero claro, las hormigas realmente no saben por qué un día hay miguitas y otro día no. Eso escapa ya a su capacidad de entender. Ese sería nuestro lugar en el universo.
Sí, la novela tiene una queja respecto a eso, porque he encontrado muchos, yo le llamo reduccionistas científicos. Y no me gusta que la gente debe tener una mente un poquito más abierta. A mí este mundo espiritual al que me he asomado me parece la frontera última del conocimiento. No sé por qué se echa para atrás. Hay una película que es Más allá de la vida, de Clint Eastwood, que trata el tema muy bien. Es un caso real de una mujer que era periodista y escribía novelas y era muy popular en televisión. Y tiene una experiencia cercana a la muerte de esta de que ve el túnel y tal. Y le impresiona muchísimo y se pone a investigar sobre ello y quiere escribir un libro y quiere darlo a conocer porque es una experiencia de primera mano y está segura de que no ha sido una invención, sabe cómo se siente, está cambiada después de sentir eso, ¿no? Entonces sufre el descrédito de sus compañeros y lo apartan y tal, y conoce a otra científica que estuvo escribiendo documentos y ensayos y artículos sobre ese tema y acaba pues fundando una casa de ayuda a la gente que está pasando el trance de la muerte para ayudarles en la transición, ¿no? Y me pareció muy curioso.
Eso que también de alguna forma aparece en la novela, la AIP, Agencia de Investigación Paranormal, una fundación sin ánimo de lucro bajo la dirección de la doctora Alma Chambers. Alma, que es protagonista desde las primeras páginas, bueno, la novela arranca con ella cuando es niña, una persona con una sensibilidad especial.
Sí. Alma es un personaje de la novela, es ficticio, la web es ficticia, es un guiño que se me ocurrió un día y lo hice.
Pues yo me lo he creído.
Porque me dedico a hacer páginas web también. Sí, pero me pareció curioso. Es que es lo que llaman el transmedia, ¿no? Es para la gente que está leyendo la novela y se le ocurre buscar en Google, porque todo lo hacemos y sale esa página. Entonces da un poco más de profundidad, ¿no? Y incluso de duda. Dice, ¿existirá? ¿No existirá? Pues es bonito que la ficción se manche un poco de inquietud de lo posible.
Y además estáis recibiendo mensajes de personas que están mandando correos con sus experiencias.
Sí, tenía un formulario y pensaba hacerlo falso porque era una página web falsa de entretenimiento y tal. Pero es verdad que lo redirigí a mi correo electrónico y la gente pregunta cosas y te cuenta cosas.
Pero a mí esto me parece una gran idea. Podemos invitar a todo el mundo, Carlos, a que te mande esas experiencias y esto puede dar lugar a un próximo libro.
No sabes cuántas, ¿eh? En privado, en Facebook, una vez pregunté, digo, ¿hay alguien? Cuando estaba escribiendo el libro, pregunté, ¿hay alguien que haya tenido experiencias de este tipo, de fantasmas, que me quiera contar? Si no quiere hacerlo en público, pues que me mande un privado. Y recibí un montón de cosas curiosísimas. Es que está lleno, ¿no?
Tú, como resultado de la investigación y del proceso de escribir la novela, ¿cuál destacarías como tu principal aprendizaje?
Ah, yo creo que estamos aquí. Me gustaba porque cada vez que hablaba con alguien, todos tenían una pauta en común. No es que uno te contara una cosa y otro otra, y otro señor te contara otra cosa distinta, que era lo que ya entras en duda, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Es esta verdad? ¿Es esto lo que ocurre? Todos tenían una línea, había un patrón, y eso era fascinante. Y lo que aprendí, lo que ellos dicen, que estamos aquí para aprender, que esto es una escuela, ¿vale? Y me convencieron absolutamente de la reencarnación, cosa que a mí antes no me
pues
parecía...
Claro, muy bueno.
Sí, es algo que la religión católica pues no contempla, porque ellos piensan...
Bueno, pero también hablan de la resurrección,
sí,
de los
vida,
muertos.
La vida
luego.
Eterna. Bueno,
efectivamente.
Exactamente, la vida eterna, porque falleces,
pues,
te vas
mira,
al
esto
cielo.
Me puede llevar a los zombies, el otro tema tuyo, pero bueno, luego sí. Iremos a los caminantes.
Entonces, eso, llegas al cielo, la gloria eterna, y estás con Dios, y allí se acaba todo, y eres feliz, ¿no? O al infierno, si ha sido malo. Ellos dicen, se acercan más a la mentalidad budista y todo esto de la reencarnación, que son ciclos, a veces, pues, de 300 vidas, o de lo que necesites, y estamos aquí para aprender. Entonces, algunos decían, yo estoy aquí para aprender sobre el amor. Y llevo un ciclo enorme de vidas para aprender sobre el amor, porque se nos llena la boca de la palabra amor, pero el amor, en realidad, el amor honesto y desinteresado, incondicional, es muy duro. Es un aprendizaje muy largo. Y para pulirse. Y eso es lo que se me ha quedado más de todo lo que he aprendido.
Otra particularidad, diría yo, de la novela Alma, es que partes de diferentes historias. Hemos citado la de Alma Chambers, Luego, por otra parte, pues tenemos también a un escritor y otro libro.
Sí.
Otro libro.
Un libro dentro
La Puerta,
del libro.
Sí. Un libro dentro del libro. La Puerta, que además es muy simbólico, porque esa puerta pues puede ser una puerta a lo desconocido, una puerta a no sabemos. Nos puede conducir a muchos lugares.
Sí.
Y luego hay otra historia, que es la de pues un no sé cómo decir, un sistema, un software de reconocimiento de voz, que empieza a percibir, además del uso para el que estaba creado, empieza a registrar, ¿cómo decirlo?, sonidos paranormales.
Sí. Es que es lo que decíamos antes de la diferencia entre la ciencia, el camino que está siguiendo la ciencia ahora mismo con todo este mundo espiritual. A mí me gustaría, yo estoy seguro que algún día casarán, porque todo este mundo espiritual es ciencia también, si no, no podría existir. Eso sin duda. Se acoge a unas leyes físicas que tenemos, está clarísimo. Lo que pasa es que no sabemos dónde está, no sabemos leerlo, no sabemos medirlo, no sabemos interpretarlo, o no se le ha hecho caso, o no sé qué pasa. O no se está vetado, como decía esta gente, porque por lo visto cuando te reencarnas olvidas todo lo que has tenido en la vida anterior, porque si no el aprendizaje no sería sincero. No se está vetado el mundo espiritual. Hasta tal punto que yo decía, bueno, entonces investigar sobre estos temas está mal, porque no debemos hacerlo. Dice, bueno, cada uno tiene su camino. Unos necesitan bordear un poquito este mundo para aprender las cosas que tiene que aprender, y otros no quieren saber nada. De hecho, a veces intento hablar con alguien de estos temas y es como, no, no quiero saber nada, me da miedo, no quiero saber nada de estas cosas. Me parece muy curioso.
Esa es la actitud, de alguna manera, que tiene otro de los personajes, Joe, cuando descubre la primera grabación. No quiero saber nada, bórralo, le dice a su socio.
Joe es una programadora, ¿vale?, que está acostumbrada a los procesos mentales de programas de ordenador, que son muy estrictos, son muy rigurosos,
muy lógicos,
y sigue unos patrones y tal, y es diferente de una mente más abierta, que tal, que siente no sé qué. Pero Joe cambia su percepción a lo largo del libro, sin duda, a través de las cosas que aprende con su contacto con Alma Chambers.
Pues vamos a escuchar una canción que viene perfectamente a colación cuando se presenta ese personaje que es Joe. De hecho, hay un momento en el que ella coge su coche porque, bueno, no encuentra la financiación necesaria para ese software que necesita, y en el coche suena una canción que es la que vamos a poner a continuación. ¿Por qué el tema que has elegido, Icy Fire, Ed Sheeran? ¿Por qué esa canción? ¿Te gusta a ti o porque entendías que era una de las favoritas de Joe?
Sí, es que ese personaje está construido en base a alguien, que era una de estas fuentes que me dieron la información para escribir el libro. De hecho, yo le mandaba las conversaciones de ese personaje y me regañaba. Me decía, no, una persona conectada no puede hablar así. ¿No te das cuenta que es ego? Está hablando desde el ego. Entonces lo ajustábamos, todos los contenidos de las frases, todo esto, tal. Entonces, en el momento de escribir la canción, le pregunté a ella directamente y me dijo, yo cuando voy en el coche prefiero escuchar esta canción, y la puse.
Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. And if we should die tonight, we should all die. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain, I see fire.
Algún día tenía que llegar y ese día es ahora. El plan Pibe se acaba y es tu momento perfecto para aprovecharte de los Pibe Days de Ford. Ven los días 15 y 16 de julio a las jornadas de puertas abiertas en Ford y disfruta de unos precios increíbles. Recuerda, 15 y 16 de julio. ¡Corre! ¡El Pibe se acaba! Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Carlos Sisi, autor de Alma, un libro con el que él mismo ha abierto, yo creo, las puertas de su conocimiento. Y además te veo muy interesado, no ya por el tema de tu novela, sino interesado en estos temas en general. ¿Esto puede dar para una saga, como en el caso de Los Caminantes, abriste la puerta de los zombies y...?
No lo sé, eso nunca se sabe. Yo, de hecho, cuando escribí Los Caminantes no pensaba hacer una segunda parte.
Unos caminantes que siguen muy vivos, ¿eh? Sí. Porque esos libros se siguen vendiendo.
Sí, de hecho estoy escribiendo el quinto. Yo cerré con el tercero ya. Decía, bueno, ya hay muchísimos libros de zombies y la gente estará harta de zombies. Son 3 libros de zombies. Pero cuando iba a las presentaciones, la gente me seguía preguntando, ¿y para cuándo el siguiente? ¿Y por qué no haces un spin-off de este personaje?
Yo no sé si estos temas dan para abrirse a otro público, pero sí te puedo decir, yo como gran fan que soy de todo lo relacionado con el mundo zombie, esto engancha. Los que somos incondicionales, somos incondicionales.
Sí, es curioso. La verdad es que sí. Y siguen funcionando. Y pues siempre necesitas alcanzar un mínimo de ventas para publicar otra parte más. Y te dan, el editor te da luz verde. Pues ya tienes luz verde para escribir otra parte más. Y sigue sucediendo, ¿no? Y estoy escribiendo el quinto, pero porque la gente lo quiere. Y bueno, yo sé que puedo publicar cosas como Alma o Midnight, un cómic muy raro que estaba alejado de toda corriente comercial, porque tengo el respaldo de los lectores de Los Caminantes.
¿Y no has tenido miedo en algún momento también de decir, bueno, es que me salgo de la línea y a lo mejor a mis lectores no les gusta?
La verdad es que no. No, yo creo que los libros tienen su espacio y siempre tienen su gente con la que conectar. Y a lo mejor pues Alma tendrá otros lectores. Ocurre con Panteón, que es un libro de ciencia ficción. Hay gente que no lee de zombies, no le gusta los zombies, pero le gusta Panteón y me piden la segunda parte.
Panteón fue premio Minotauro.
Premio Minotauro, sí. Pero era de ciencia ficción, entonces hay lectores de zombies que no
futurista.
Han leído Panteón porque dicen que la ciencia ficción en literatura no les gusta, lo prefieren en el cine a lo mejor por los efectos especiales y tal. Y otros que son pues muy interesados en leer ciencia ficción, pero no zombies. Entonces tengo como dos tipos de lectores diferentes, de grupos de fans.
Pero sí eres muy de thriller, al final, ¿no? Por poner etiquetas a las
Soy
cosas.
De contar historias. Yo
contar
me considero
historias,
un cuentacuentos.
Pero son historias que mantienen la atención en el lector, por
sí.
un motivo u otro.
Sí, me gusta que sean entretenidos. Me gusta que...
Es lo que a ti te gusta leer.
Sí, me gusta, como en todo, ¿no? Algo que me, lo que decía del misterio, me gusta algo que me mantenga una emoción. Es lo que intento hacer con mis libros. Pues eso me encanta cuando dicen, es que cuando termina un capítulo lo deja de tal forma que quiero saber
que quiero
qué pasa.
Seguir,
claro.
Claro,
pues eso es lo que busco, ¿no? Entretener.
Y encima, en el tema de Alma, como yo decía, que hay como varias historias abiertas, pues también en el lector generas el problema de que dejas una historia y vas con la otra y entonces tengo que acabar sí. esta para volver a la siguiente a ver qué pasó con aquellas niñas que estaban allí con la ouija.
Sí, eso son, bueno, me gusta
son
hacer
truquitos.
Las novelas corales porque... Sobre un mismo tema siempre hay muchas interpretaciones. ¿Y cómo vas a centrarte en un solo personaje? Esta novela, si fuera la historia de un personaje que sigue una historia a través de una línea, pues bueno, contaría su aprendizaje en particular, pero siempre su punto de vista. Y necesitaba varios. El escéptico, la conectadísima y la que se transforma para explorar lo que estoy proponiendo ahí, ¿no? El mensaje.
Yo te preguntaba por lo que a ti te gusta leer. En el libro citas a Stephen King.
Sí. Stephen King para mí ha sido... lo que me hizo escribir. Estaba yo con 12 años.
¿Con qué edad? Eso te quería preguntar.
12 años. Me llevaban a Matalascañas a un hotel que solo había playa y piscina. A mí no me gustaba ni la playa ni la piscina.
No me digas que encima no sabía nada.
No, sabía nada, pero me aburría mucho. Eso de tomar el sol. No. Yo era un niño creativo de hacer cosas con las manos y el ordenador y dibujar y no sé qué. Y entonces mi padre me daba mi paga, me daba un dinero y en la tienda de flotadores vendían libros de bolsillo de Stephen King. Y mira, vi la portada, que no sé qué salía, no sé qué salía, creo que era Salem Slot, ¿no? Un vampiro y tal. Y lo compré por leer algo en la piscina. Y me encantó. Y compré, aquellas mismas vacaciones me llevé todos los que había. Todos. Me encantó. Y además fue el primer autor que me hizo pensar que yo podía escribir también. Porque tiene una forma de escribir tan directa, tan amena, tan que me hizo querer escribir mis propias historias.
Bueno,
eso lo hizo él.
Stephen King, ese halo que le rodea de señor raro, que
sí.
tú no, aparentemente no tienes nada que ver con él, padre de familia, residente en Málaga.
No sé, creo que mi mujer te diría otra cosa. Pero...
También conoce tus rarezas.
Todos tenemos nuestras rarezas, claro. Stephen King me gustaba también porque los grandes autores de las cúpulas literarias decían es que este autor no escribe bien. Escribe muy mal, tiene una prosa muy mala y tal. Pero Stephen King llega a la gente, ¿no?
Yo sinceramente creo que a mí me parece un buen escritor,
sí.
¿eh? Creo que la capacidad que tiene de enganchar al lector...
Pero él lo decía muy gracioso. Decía,
hay autores de bestseller que escriben bastante peor que Stephen King.
Supongo. Es que es una cosa...
Desde mi punto de vista.
Sí, es que eso es así. Están los mimbres de la historia y luego la calidad de página y todo esto. Lo ideal sería conjuntarlo todo, ¿no? Una historia que enganche, que sea entretenida y además con unas riquezas y unas expresiones ahí que fascinen al leerlas, ¿no? Pero bueno, Stephen King decía, yo soy un Big Mac con patatas. ¿Qué más da?
Es que de todas maneras, Carlos, y tú que te mueves en el género del terror, yo siempre insisto y creo que está un poquito denostado en el cine, en la literatura, no se toma en serio o no se toma tan en serio como otro tipo de otros géneros, vamos.
No lo sé, supongo que es cuestión de gustos. Supongo que se vende más novela histórica que terror, que tampoco lo sé, ¿eh? No sé qué tipo de libro se vende más. Debería saberlo si es mi profesión, ¿no? Pero...
Pues vamos con una pincelada musical de las que tú nos has traído y esta reúne los dos requisitos. Vamos, estábamos hablando de literatura y cine, en el caso del terror, Drácula. ¿Qué me dices de Drácula? ¿Otro personaje de los que de alguna forma a lo mejor marcó tu infancia? ¿Quién no se acuerda?
Sí.
De ese personaje.
Claro, es que los vampiros y esto... Curiosamente, el que me hizo enamorarme de los vampiros fue Stephen King otra vez. Empezó con Drácula, pero Stephen King, con Salem Slot, se acercaba más a mi percepción, o lo hizo más mundano.
Oye, ¿a ti te ha marcado la vida leer Stephen King con 12 años?
Sí, es que se llevó el vampiro elegante y súper... con una mente súper antigua y no sé cuánto, y con mucho misterio y glamour, se lo llevó a los sótanos de las casas donde vive la gente normal y vestían con vaqueros y estaban allí escondidos detrás de sus cajas.
Bueno, que luego esta moda, fíjate también, se ha dado de sí.
Ha dado mucho de sí. Pero precisamente porque ha habido libros de calidad como el Salem Slot, ¿no? Por eso surge la moda de los zombies. Yo los zombies empecé a escribirlo en 2000. El registro del libro lo tengo de 2008. ¿Vale? Se publicó en 2009. Por aquel entonces, cuando hice el grupo en Facebook, no quería decir la palabra zombie, porque era como algo raro. A mí mis clientes me decían, ¿qué películas te gustan? Y yo, las películas de zombies, pero lo decía en voz baja, me diciendo, adiós, que lo pierdo.
¡Qué vergüenza! ¿No? ¿Qué van a pensar de mí?
¿Películas de zombies? ¿Eso qué es? Tenía que explicarlo, ¿no? Hoy día ya lo ponemos
George
en la portada.
George R. Romero también, que yo creo, yo he mantenido una discusión con respecto a este tema, pero yo creo que es el padre del género en el sentido propio de la palabra. Aunque
sí,
previamente hubiera películas con muertos, resucitados, entre comillas, pero el fenómeno zombie yo creo que nace con él.
Sí, el zombie moderno clásico. De hecho, mis libros de mis zombies son claramente romerianos.
Y Los Caminantes, que ahora es la expresión que utilizamos para esa serie...
The Walking Dead, sí. Supongo que... Es que no lo sé, pero...
¿Que te han copiado?
No. Supongo que los cómics estaban aquí traducidos antes. Lo que pasa es que no lo sé porque no los seguía. Entonces no sé, pero supongo que Los Caminantes es una traducción directa de The Walking Dead, que es el término que se usaba ya en la película de Romero. O sea que es como el final de Guerra Mundial Z, ¿no? Se difiere mucho del libro y se parece más al de Los Caminantes. Y recibí muchas protestas en Facebook. Carlos, te han copiado. Te ha copiado Brad Pitt tu libro. ¿Pero qué me estás contando? Es que es muy fácil cuando juegas con los mismos juguetes llegar a las mismas conclusiones. Entonces, pues los guionistas de esa película llegaron a las mismas conclusiones que yo. Pero eso nos pasa por jugar con los juguetes de otros. Es que los zombies no son nuestros.
¿A ti te gustan mucho los juguetes?
Me gustan mucho los juguetes.
No solamente estos de los que estamos hablando.
Si yo me enfado, si me regalan corbatas y cosas así.
Pues, ¿tú quieres juguetes?
Yo quiero juguetes. Pido juguetes y me encanta... Porque me gusta mucho fotografiarlos. Es un hobby que tengo.
¿Pero luego los coleccionas?
Los tengo en casa. Los apilo, los almaceno. Pero me gusta cuando les doy vida a través de la fotografía. Les pongo un fondo, les echo azúcar para que parezca nieve, y les pongo filtros. Y consigo, por ejemplo, acceder al lado creativo del universo de Star Wars, que me estaba vetado, porque es un universo muy rico en imágenes y no puedes escribir una historia porque los derechos son prohibitivos y no puedes hacer una película con esos medios, obviamente, ¿no? Pero hacer fotogramas de lo que podría ser una película con los muñecos, eso sí lo puedo conseguir con bastante realismo. Y eso me gusta. Cuando miro la foto, digo, esto parece un fotograma de una futurible película, ¿no?
Es que tú haces muchas cosas, aparte de escribir novelas. A ver, vamos, ¿por dónde empezamos? ¿Por la parte profesional o por las aficiones? ¿O todo se entremezcla?
No sé lo que dice mi mujer, que tengo la maldición de que todos mis hobbies se convierten en trabajo. De hecho, Los Caminantes lo escribí para mí, exclusivamente.
De hecho, empezaste a publicarlo en internet, ¿no? Y luego fue cuando una editorial se interesó.
Sí, había un foro de amigos y tenían una sección de literatura y empecé a colocar los capítulos y la gente empezó a animar. ¡Oh, qué chulo! ¡Me encanta! No sé qué. Eso me animó a terminarlo, de hecho, porque no pensaba... Una vez había escrito 100 páginas, ya desapareció la sensación de creador, ¿no? Ya había hecho lo que... El estímulo creativo había desaparecido. Pero la gente lo aplaudía y tal, pues eso aquí no le gusta. Nos tocan el ego y respondemos, eso es así.
Y te viniste arriba. Pero bueno, tú tienes una empresa que se dedica
a diseño de páginas web, soluciones de internet, ese tipo de cosas.
Luego, además, ¿qué tienes? ¿Como un blog?
He hecho blogs de videojuegos. Había un mundo, por ejemplo, que yo jugaba que era tenía, no sé, 60.000 jugadores y todos concentrados en un mundo ficticio de fantasía medieval. Y hice un periódico para ese mundo, porque no había periódicos. Y recogíamos las noticias de lo que ocurría en ese mundo. Y fue tan popular que los mismos programadores del juego me decían, Carlos, yo me levanto por las mañanas y lo primero que hago es mirar el mundo, el periódico tuyo, para ver lo que ha ocurrido en mi mundo. Y era muy bonito. Una época muy bonita.
¿Has hecho guiones también para cómics?
Cine,
o...
cómics. Sí, cosas, no sé. Es que es bonito hacer cosas. Es entretenido y... Me gusta mucho la sensación de creador, es muy potente, ¿no?
Decías que tu mujer te dice que tienes la maldición de que todos tus hobbies se convierten en trabajo, pero eso también podría considerarse una bendición, ¿no? Vivir de tu hobby o de tus hobbies.
Sí. Lo que pasa es que, claro, luego sé, porque lo bonito de los hobbies es que puedes saltar de uno a otro y te da por, no sé, pues este verano me dio por hacer una maqueta de una trinchera, pues la hice con palitos de lados y cosas así, con pintándola con las niñas. Lo pasábamos muy bien. Si tuviera que hacer una maqueta todos los días, una por semana, a lo mejor la séptima no sería tan potente, ¿no?
¿Tienes tres hijos?
Sí, tres hijos.
¿De qué edades?
14, 11 y uno que tiene un año.
¿Y se lo pasan pipa contigo?
Yo les pregunto, digo, ¿vosotras querríais tener un padre normal, esos con corbata y chaqueta? Que vayan así muy serios en su BMW al colegio y tal. No, 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 yo preferimos un padre friki, me dicen.
¿Y el mayor o la mayor es de 14, que es chico o chica?
Es chica.
¿Y ha empezado ya a leer tus libros o todavía es un poquito pronto?
No, está concentrada en dibujar, le gusta mucho dibujar y en hacer música. Y animación por ordenador en 3D, cosa que yo nunca fui capaz. Sí, yo creo que sí.
Pues que te enseñe la niña, porque yo ahí te veo un filón.
Pero leer no, dice que es muy, 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 lo ve muy largo el libro y la estoy dejando, porque creo que no hay que forzar, que ya encontrará su momento.
O eso te da por escribir literatura juvenil, que también ahora hay muchas sagas que están funcionando muy bien.
No te creas que no lo he pensado. De hecho, uno de mis libros favoritos es La historia interminable, ¿eh? Ese estilo fluido y muy imaginativo, como los libros de Pratchett, me llama mucho la atención.
Música de fondo. Esto me parece que es de Alien.
Sí.
¿Qué me dices de Alien?
Esto es una película maravillosísima. Yo no me canso de verla y de verla una y otra vez. Y además tan bien hecha, que se estrenó en el 79 en Prece, y parece actual, ¿no? No tiene ningún momento que sea bajo, que digas esto se ha quedado antiguo. Se ve maravillosa y se siente maravillosa. Y ha sido el precursor de muchas cosas. Y tiene la magia de cuando ves la historia de cómo se hizo, está llena de casualidades.
¿Pero tú crees que las casualidades existen, sobre todo después de leer Alma?
Aparentemente.
Digo, de leer, de escribir.
Aparentemente
que lo has escrito
no.
Tú.
Aparentemente no. Ahí todo ocurre. Hay cosas que ocurren porque tenían que ocurrir y son inevitables. Y me han dado testimonios de cosas que son realmente inevitables. Están recogidas en el libro, testimonios directos de personas que sienten cosas y que ven cosas. Y dicen, ves, aquí me di cuenta de que hay un cierto destino inevitable que puede cambiar un poquito.
Pero que al final lo inexorable
allí, sí,
ocurre.
Que está el debate este del destino, ¿es el destino o lo forjamos nosotros? ¿No? Cenar en las películas, el destino, lo forjamos nosotros. Sí, suena muy bien, te da una sensación de que puedes... Pero parece que hay caminos que conducen a alguna parte, o por lo menos, lo que menciona esta gente... Hay muchos libros y muchos vídeos de esto de el universo responde, pide porque el universo está esperando para darte lo que quieres, ¿no? Hay muchos libros y muchos vídeos curiosos sobre eso. Decían, sí, están aquí, incluso me hablaban de espíritus guía. Hay gente que está aquí, que te acompañan en esta escuela para ayudarte. Y cuando tú pides algo para el bien común, el universo suele responder. Si sabes ver las señales y sabes encaminarte por los caminos adecuados, sabes estar atento, podrás llegar a lo que pides.
Pues entonces, en el caso de Alien, tenía que ser la película, no
sí.
Eran casualidades, sino causalidades.
Sí, es que es preciosa la historia, porque hay muchas cosas que dicen, uy, si hubieran hecho esto seguramente no habría sido lo que es. Pero algo falló, algo cambió, apareció alguien con un no sé cuánto, el director no estaba de acuerdo con una trifulca o no les daba tiempo a hacer lo que querían hacer y se quedó en esta pequeña maravilla.
Y eso que dicen de algunas pelis de terror, de como supuestas maldiciones, que a todos les ha ido muy mal después de los rodajes, tú ahí
no
en
lo
negativo, ¿crees?
Yo en todo lo que he aprendido no he visto maldiciones ni cosas feas, la verdad. Entonces, no sé. Pues hace poco Javier Sierra en su Facebook denunciaba este reciente caso de documentos desclasificados sobre los ovnis que han sacado ahora la CIA. Él decía que a lo mejor era un argumento de ventas para la película de Mulder y Scully de Expediente X. Así que no sé, esto de las maldiciones y tal, yo no he encontrado nada de esto, no he encontrado nada feo en este mundillo, la verdad.
Otra vez música de cine acompañándonos, Fantasma.
Sí, eso sí que era una película de terror, de disfrute, palomitera, ¿no? La vi de pequeño y me impresionó muchísimo. Era el lado imaginativo de todo este mundo. El lado feo, pues con muertos que resucitan y que tal, y que causan desasosiego. Estaba muy, muy conseguida.
Thank you.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de tres dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Estamos charlando con Carlos Sisi, autor de Alma, también autor de la saga Los Caminantes, de otras novelas pues como Edén Interrumpido, La Hora del Mar, en fin, Panteón, que hemos dicho, Premio Minotauro. En el caso, por ejemplo, de Los Caminantes, que ya tú mismo nos has explicado cómo nace ese fenómeno que querías escribir para ti, pero bueno, de alguna forma se te va de las manos o tú dejas que se vaya de las manos porque tú mismo has dicho el ego a uno le gusta,
sí.
Y si tienes lectores y gente, sí, que te anima, dices pues para adelante.
Sí.
Claro, yo te quería preguntar si tú considerabas que esto podía ser una moda pasajera, pero a lo tonto, con el tiempo que llevamos, parece que no. Que no. El fenómeno incluso crece.
Sí, es curioso.
Cada vez hay más público.
Sí, a mí me preguntaban en entrevistas, nada más publicar Los Caminantes o al año incluso, decían, ¿cuánto va a durar esta moda? Y yo, pues no sé, un año quizá. Las modas no duran mucho. Pero los zombies siguen ahí. Yo creo que es porque siguen saliendo productos de calidad que los revivan, como la serie Walking Dead o la Guerra Mundial Z o videojuegos. Los famosos Call of Duty tienen un modo zombies que son motivo de compra para muchos, para mí, por ejemplo, ¿no? No me interesan nada de Call of Duty, las guerras de soldados no me interesan, pero el modo zombie me apasiona, está muy bien hecho. Como siguen habiendo productos de calidad, y dibujos, historias, y cómics y tal, pues eso mantiene la boda viva.
Y hablando de productos de calidad, ¿tú tus libros los imaginas? Bueno, seguro que ya ha habido aquí alguna conversación. Vamos, que me quiero enterar. ¿Posibilidad de verlos en cine?
Pues mira, llevo 6 años porque nada más salir el libro hubo una productora interesada. Entonces yo, pues como no desconocía
ojo,
el
que
tema,
además los libros se tradujeron al inglés, se publicaron en Gran, sí, Bretaña y en Estados Unidos.
Y en francés, han traducido ahora. Y ahora están mirando en otros países, pero no está todavía firmado. Pero sí, desde el principio hubo una productora interesada y yo, como no era muy optimista y muy confiado, pues lo puse en Facebook. Señores, que van a hacer una película de esto. Y todo el mundo, oh, enhorabuena y tal. Pero claro, era parte del proceso que luego me explicaron, que es la reserva de derechos, luego no sé qué,
sí,
la financiación.
Que eso no implica que vayan a hacer la película a corto o medio plazo, pero ellos por si acaso...
Sí, lo reservan y tienen opción de moverlo sin que nadie les pise, lo cual me parece muy normal. Pero yo no lo sabía. Y hace 6 años puse eso. Pues desde entonces los derechos han comprado algunas veces... productoras así y tal, pero luego no conseguían la financiación en España. Y si la conseguían era fuera de España, por ejemplo en Canadá, con la condición de que se rodara allí. Pero la productora y yo mismo dijimos que Los Caminantes tenía que ser en Málaga o no ser, porque si no, no tiene sentido.
Bueno, es que no hemos hablado de eso, claro.
Perdería
encima el fenómeno zombie aquí.
Sí.
Málaga, Granada.
Sí. Pues hace 2 meses se volvieron a vender los derechos, ¿vale? Entonces estamos otra vez con la semilla plantada del posible, del quizá, pero bueno, por lo menos es algo.
¿Y por qué quisiste traer los zombies a tu terreno?
Porque mi padre me dijo, escribe de primera mano, escribe sobre lo que sepas, lo que
sí,
conozcas.
Sí, claro, los zombies es una cosita.
Los zombies los conozco de toda la vida.
Seguiste el consejo al pie de la letra.
Sí, entonces digo, ¿por qué me voy a pasar en una ciudad que no conozco, que no sé cómo se sienten, cómo son las calles y los... ¿Para qué voy a inventarme algo así? Si ya tengo un hecho bastante fantástico en sí, que son los zombies, pues lo demás tiene que ser muy real. Eso lo sabía enseguida. Incluso hablé con soldados profesionales a ver cómo se sentía al disparar el arma. Lo primero que me dijo, obviamente, es olvídate de las películas. No se parecen nada. Porque cuando disparas se te hace un morado en el brazo del retroceso y las balas cuando te dan en la cara están calientes y queman y huele a pólvora. Pues todo eso lo recogía en el libro.
Uh-huh. O sea, que el trabajo de documentación, sea del tipo que sea el libro
siempre
que estás escribiendo.
Siempre me ha parecido importante.
Y hablando de esa documentación, habrás encontrado curiosidades también muy interesantes. ¿Alguna que compartir en esos procesos de documentación?
Muchas. ¿De qué tema quieres?
Pues no sé, antes hablabas de los extraterrestres.
Ah, venga.
Y me consta que tú también has encontrado,
sí,
alguna...
Sí, sí. Lo puse hace poco en Facebook, además. Porque hubo un documento muy interesante, que era que... Un documento que además estaba recogido en la página web oficial de la NSA, que es la Agencia de Seguridad Americana, ¿vale? Que no era un blog, no sabe dónde ha salido ese PDF, lo puede haber hecho cualquiera. Era un documento que estaba allí en el repositorio oficial y estaba desclasificado. Y decía, O sea, empezaba diciendo, hemos recibido un mensaje proveniente del espacio profundo y es un mensaje largo, dividido en pausas y tal, y contiene una serie de códigos que, desencriptados y analizados, son estos. Y empezaban con secuencias lógicas sencillas, como 7 menor que 3 igual a falso, ¿vale? Y me parecía muy curioso por el hecho en sí de que hubiera un mensaje recibido del espacio profundo. Porque que yo sepa, todavía estamos preguntándonos si hay vida extraterrestre ahí fuera. Es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Los ovnis existen o no existen? ¿Habrá vida extraterrestre? Pues según una fórmula de no sé qué, debe haber como 900 civilizaciones solamente en el área de no sé cuánto y en el megacluster.
Yo siempre digo que es más lógico.
Es más lógico
pensar,
pero
que
nadie
hay vida
ha dicho,
que no la haya.
No, hay vida porque hemos recibido este mensaje. Y me parecía un poco la historia de Contact, que reciben un mensaje y tal. Y como yo sé que Carl Sagan estaba muy involucrado con la NASA y todo esto y tal, digo, pues a lo mejor sacó la idea de ahí, porque era un mensaje antiguo.
Y, por ejemplo, volviendo a Alma, lo que relatas del software que reconoce las voces, esas grabaciones, ¿eso también a nivel de documentación es una cosa que existe, posible, se ha registrado?
Lo de las voces es muy normal, porque hay ficheros de sonido y estas psicofonías normalmente se almacenan en el espectro de los infrasonidos y tal, y no sé qué. Y
pero
es
que no
fácil.
Estamos hablando de una psicofonía que tú haces expresamente para obtener una psicofonía,
no.
Sino que estamos hablando de una grabación como tú y como yo.
Sí.
Alguien se descarga el podcast de este programa,
sí.
Y aquí hay unas voces de unas personas que no somos ni
sí.
Tú ni yo, y aseguro que estamos solos,
pues no tiene
dando
nada,
otro mensaje.
Sí, no tiene nada de
el
misterioso.
Fenómeno sería algo así.
Sería algo así, porque si tú coges ese fichero de sonido, lo analizas y le sacas el espectro de infrasonidos con el programa adecuado y lo analizas y lo limpias y lo depuras, puedes encontrar un algo ahí. Eso existe. Y lo del software revolucionario ese que analiza internet y va buscando cadenas, eso existe, por supuestísimo.
Pues tenemos a Lourdes Mercado en la realización técnica. Yo la voy a pedir, por favor, que cuando terminemos el programa vuelva a recuperar la grabación, que todo se graba en un disco duro, y a ver si encontramos algo.
¿Te imaginas?
Como encuentre algo, me muero.
¿Te imaginas?
Además que en tu novela, claro, el mensaje no es que se meta el informativo de fondo o la pieza que está grabando un compañero en un estudio aquí al lado. No, no. Las voces tienen mensajes concretos.
Sí.
Buscando un destinatario.
Sí, de eso va el libro. Yo creo que es un, como decía una amiga, es un una botella en un mensaje. Me parece bonito. Yo creo que tiene algo para la gente que quiera leerlo con otra perspectiva. Una mente abierta, un poquito solamente. Un poquito.
¿Y la posibilidad de que la puerta, todo eso sea a través de un objeto? ¿Eso también está documentado?
Era sobre la Ouija, ¿no? El tema de la Ouija. Ellos
hablo del
que,
libro,
sí,
hablo de la Ouija,
sí.
Pero en definitiva siempre se busca como un objeto, como vía, de conexión entre
sí. Yo sé que la Ouija
esos dos
está
mundos,
muy,
por describirlo.
Sí, está muy tocado, ¿no? Pero yo quería introducirlo porque me parece muy fascinante y sobre todo porque toda esta gente conectadísima y que siente y tal, me decían todos que era muy peligrosa y que no jugara con eso. Dice, mira, forma parte de un ritual antiguo que seguramente se ha perdido en el tiempo y nos quedan estos elementos, que es el vaso y la forma de colocar los dedos y tal. Pero funciona, es verdad que funciona, no siempre, pero si tienes un poquito de sensibilidad y tal, es verdad que funciona. Entonces quería potenciarlo y con un poco de ficción pues lo llevé al extremo.
Pues tienes a Lourdes Mercado ahí, la veo yo un poquito asustada por no emplear otro término. Carlos Sisi, autor de Alma, no lo abras, no lo leas, no preguntes. Eso es lo que pueden encontrarse en las librerías en la faja del libro. Aún así, yo les invito a que lo abran, lo lean y que se hagan muchas preguntas. Carlos, un placer. Nos quedamos con tu selección musical. Sobre todo nos has traído música de cine, apasionado, entiendo, del cine, de la literatura, de los juguetes.
Sí.
Al final tu mujer va a tener razón. No llegamos, sí, a los extremos de Stephen King, pero tus cositas las tienes. Muchísimas gracias. Hasta cuando quieras. ¿Vendrás con la próxima entrega de Los Caminantes?
Cuando queráis, porque ha sido genial estar
muchas
con vosotros.
Muchas gracias. Hasta cuando quieras.